Buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión de Fundamentos Químicos de la Ingeniería para Ingenieros. En concreto, vamos a desarrollar el tema de electroquímica. Primero de todo, es recordar los conceptos de oxidación y reducción. Una especie química se oxida cuando pierde electrones, cuando gana oxígeno. Una especie química se reduce cuando gana electrones. Cuando gana electrones, disminuye su proporción de oxígeno, en todo caso. Diremos que una sustancia es oxidante porque oxida a otra sustancia y ella se reduce, ella gana electrones. Diremos que una sustancia química es reductora porque reduce a otra especie química, pero ella se oxida, pierde electrones. Por tanto, hablemos de que una especie química se reduce, en ese proceso de reducción gana electrones y es un oxidante. Una especie química se oxida, en ese proceso pierde electrones y es reductora, reduce a otra especie química. Bien. Aquí tenemos ejemplos, ¿no?, donde el zinc es atacado por el nitrato de plomo para precipitar plomo metal y disolviéndose el zinc en nitrato de zinc. ¿Qué está pasando? Pues que el zinc metal, ¿no?, pierde electrones, ¿no?, y al perder electrones, se está oxidando. Mientras que el ion plomo, en disolución, lo que hace es ganar electrones y por lo tanto se reduce. Siempre que tengamos una especie química que gana electrones, es porque tenemos otra que pierde electrones. No podemos tener una especie química suelta que gana o que pierde electrones. Los electrones no andan sueltos. El concepto redox, oxidante reductor, va asociado. Una reacción redox es porque hay una especie química que es oxidante, que se reduce, y otra especie química que es reductora, que se oxida. ¿De acuerdo? Igual tenemos a la derecha esta reacción de disolución del cobre con nitrato de plata. El cobre es atacado por el nitrato de plata disolviéndose, pasando a ion cobre 2. Por lo tanto, se oxida. Mientras que el nitrato de plata gana electrón y se reduce. El oxidante es el ion plata. El reductor es el cobre metal. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, insistimos pues que en toda reacción redox es porque hay una especie química que es oxidante, que se reduce, y otra especie química que es reductora y que se oxida. Fijaos, el zinc, aquí en esta reacción, es atacado con el clorhídrico. El zinc pasa a la disolución como ion zinc 2+, ¿vale? Entonces, el zinc se oxida, ¿no?, cediendo 2 electrones y pasando a ion zinc 2+. Mientras que los protones del clorhídrico, ¿no?, ganan electrones, ¿no?, se reducen para liberar hidrógeno molecular. Bien, es importante para estudiar una reacción redox determinar el número de oxidación. Es decir, la carga que tiene un átomo, ¿no?, si todos los electrones que comparte se asignen al átomo más electronegativo. Si realmente es un enlace iónico, ese número de oxidación coincide con la carga del ion, ¿vale? Bueno, hablamos de par redox, pues a la especie que tenemos oxidante y la especie reducida, ¿no? Porque el oxidante se reduce. El zinc 2+ pasa a zinc. El cloro a cloruro. El H+ a hidrógeno molecular. ¿Qué reglas tenemos para determinar el estado de oxidación? Bueno, pues podemos decir que el número de oxidación de todos los elementos sin combinar es 0. El número de oxidación de todos los elementos sin combinar es 0. Es importante que lo tengamos presente. Cuando tenemos iones monoatómicos, los iones monoatómicos tienen un estado de oxidación igual a su carga. Es decir, el ion sodio, ¿no?, tiene un estado de oxidación más 1. El ion aluminio, estado de oxidación más 3, ¿no? El ion aluminio tiene un estado de oxidación más 3, igual a su carga, ¿de acuerdo? Bueno, después hay que saber que el hidrógeno, cuando está combinado, siempre tiene estado de oxidación más 1 en todos sus compuestos, excepto en los hidruros metálicos, que es menos 1, y el hidrógeno molecular, que es 0. El oxígeno también, cuando está combinado, todos, en todos los compuestos, menos 2, excepto los peróxidos. Ejemplo es el peróxido de hidrógeno, el peróxido de los metales, que tiene estado de oxidación menos 1. Excepto, a su vez, también cuando es el oxígeno molecular, que está sin combinar, que tiene estado de oxidación 0. Los metales, bueno, los metales tienen siempre estado de oxidación igual a la valencia con la que actúan. Son iones metálicos. Metales alcalinos, metales alcalinotérreos. ¿Vale? Los halógenos, bueno, los halógenos, ¿no? En los haluros, el número de estado de oxidación es menos 1. En los haluros, menos 1. En los haluros. Ahora, en los otros compuestos, pues dependerá. Pueden ser 3, 5, 7, excepto el flúor, que siempre se queda con el menos 1. Y todos los halógenos, en su estado molecular, sin combinar, siempre tienen estado de oxidación 0. ¿Y cómo se determina el estado de oxidación del resto de los elementos? Pues aprendiendo a la regla básica que la suma de los estados de oxidación de una molécula neutra ha de ser 0. Así, por ejemplo, tenéis aquí el sulfúrico, menos 2 por 4, menos 8. El hidrógeno, más 1 por 2, más 2. Para que la suma de cero, el azufre tiene que tener más 6. El azufre tiene que tener más 6. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, el número de oxidación, ¿no?, del carbono en distintos compuestos. ¿Vale? El número de oxidación del carbono en distintos compuestos. Una cosa es el número de oxidación, cuidado, y otra cosa es la valencia. Aquí veis 4, 5 compuestos de carbono, donde está actuando en todo momento con valencia 4. ¿Por qué? Porque forma 4 enlaces. 4 enlaces covalentes con el hidrógeno, con el cloro. Y es tetravalente. El carbono esencialmente es tetravalente. Es una molécula tetravalente, ¿no?, en todos los compuestos. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre que el estado de oxidación del carbono en estos 5 compuestos es diferente. ¿Y cómo lo determinamos? Pues sabiendo que el halógeno, el cloro, cuando está combinado, ¿no?, está actuando como un haluro, tiene estado de oxidación menos 1. El hidrógeno, que está combinado con un no metal, tiene estado de oxidación más 1. Para que la suma de los estados de oxidación dé 0, el carbono en cada caso tiene un estado de oxidación distinto, donde el compuesto de la derecha, que es el tetracloruro de carbono, tiene un estado de oxidación más 4, y el de la izquierda llega a ser de menos 4. Fijaos la graduación del estado de oxidación del carbono en estos 5 compuestos, que pasa de más 4, más 2, 0, menos 2 y menos 4. En los 5 compuestos, la valencia del carbono es 4, pero el número de oxidación ha pasado del más 4 al menos 4. Fijémonos en esta reacción redox que tenemos aquí a continuación, aunque ya tenemos aquí muchos datos, ¿no? Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos que igualar una reacción redox, ¿no?, es determinar el estado de oxidación de todas las especies químicas, ¿no?, para determinar cuáles son las que cambian de estado de oxidación. Aunque aquí ya de entrada me está indicando que el cromo a la izquierda es más 6 y el hierro más 2, de la derecha más 3 y más 3, ¿vale? Vamos a determinar esos estados de oxidación. Veis a la izquierda el dicromato de potasio, K2Cr2O7, el oxígeno es menos 2, el potasio es más 1, arriba para que dé 0 es más 12 y más 12 entre 2 más 6. Comprobamos que efectivamente el cromo actúa con más 6. El FSO4... nos damos cuenta que, bueno, esto es un sulfato. Los sulfatos El azufre siempre es con más 6 y el oxígeno menos 2, por 4 menos 8. Por lo tanto, el hierro es más 2 aquí. Es más 2. Y si vamos siguiendo a la derecha, bueno, el sulfúrico ya lo hemos visto antes, que es más 6. Y fijaos que siempre el sulfúrico, o cuando queremos determinar el estado de oxidación del no metal en una molécula o en una sal, podemos recurrir al ácido y ver cuál es el estado de oxidación del no metal. Y nos percatamos que el estado de oxidación del no metal no va a coincidir en el ácido que en sus respectivas sales. Entonces, cuando veamos un sulfato de hierro 2 o de hierro 3, ya sabemos de antemano que el azufre es más 6. Me da igual con qué metal esté combinado. ¿De acuerdo? Un SO4, siempre el azufre con más 6. ¿Vale? A la derecha tenemos el sulfato de cromo 3, ¿no? Donde el cromo está actuando con más 3, ¿no? Y más 3 por 2, ¿no? ¿Por qué más 3? Bueno, pues aunque ahí nos lo ponga, ¿no? Tenemos oxígeno menos 2 por 4 por 3, ¿no? 24. ¿Eh? 24. El cromo es más 3 porque tiene un 3 el SO4, ¿no? Y a partir de ahí deducimos todos los estados de oxidación. Igual que el sulfato de hierro 3, que vemos aquí, ¿no? Fijaos que la valencia, ese 3 que tiene el SO4 es la valencia o estado de oxidación del hierro. Por lo tanto, más 3. ¿De acuerdo? Bien, una vez identificado las especies químicas que cambian de estado de oxidación, como son el cromo y el hierro, hay que disociar los ácidos, las sales, las bases, de las especies químicas que cambian de estado de oxidación. En concreto, las cuatro que os pongo aquí, que os subrayo, que son las cuatro especies químicas que contienen iones, ¿no? Que cambian de estado de oxidación. ¿Vale? El dicromato, el sulfato de hierro 2, el sulfato de cromo 3, el sulfato de hierro 3. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay que disociarlos, ¿no? Aquí tenéis disociado el dicromato de potasio. Fijaos que el potasio es más 1, hay que ponerle un 2 delante. Y es Cr2O7 2 menos. El sulfato de hierro 2, ¿no? Va a dar Fe2 más y SO4 2 menos. ¿Sí? El sulfato de cromo 3, ¿no? Que será 3, 2 de Cr3 más, más 3 de SO4 2 menos. ¿No? Y así sucesivamente con el sulfato, ¿no? De hierro 3, que también será 2 de hierro 3 más, más 3 de SO4. Daos cuenta que estos subíndices 2 y 3 que veis aquí, nunca se dejan abajo de subíndices en el ión y en el anión, sino que se ponen delante para igualar en materia. Es importante. Y la carga del ión metálico es la valencia con la que actúa. ¿De acuerdo? Bien. Pues entonces ya cogemos las especies iónicas. ¿Y cuáles son esas especies iónicas? El dicromato, que pasa a cromo 3. Ese 2 que tenemos ahí, lo tenemos que poner porque a la izquierda tenemos dos cromos y a la derecha solo uno. Y por lo tanto, tiene que haber dos cromos también. Por lo tanto, tiene que ser con un 2 ahí delante. ¿Vale? Bien, para igualar en materia, tenemos que añadir 7 moléculas de agua a la derecha y por lo tanto 14 protones a la izquierda. 14 protones a la izquierda. Y para que el número de electrones ganados, bueno, y entonces, ¿qué transferencia electrónica tenemos? Pues a la izquierda tenemos 14 positivas y 2 negativas, 12 positivas. Y a la derecha, 2 por 3 más 6. De más 12 a más 6 hay que ganar 6 electrones. De más 12 a más 6 hay que ganar 6 electrones. Y abajo, con el hierro pasa de hierro 2 más a hierro 3 más. Por tanto, simplemente es la pérdida de un electrón. Simplemente es la pérdida de un electrón. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que el número de electrones ganados y perdidos ha de ser el mismo. Por lo tanto, para que eso suceda, ya que no puede haber ni exceso ni déficit de electrones, debemos multiplicar la segunda semirreacción por 6, para que también se pierdan 6 electrones y los pueda ganar el dicromato al pasar a cromo 3. Multiplicamos la segunda semirreacción por 6 y sumamos. Y sumamos. Y tenemos todos estos números, a los cuales no hay que simplificar nada, en este caso en singular, y lo que tenemos que hacer a continuación es trasladar estos coeficientes a la ecuación molecular. Y lo vemos en la misma reacción de abajo. Fijaos, la duda que podemos tener, bueno, delante del hierro, del Fe2 más, tenemos que poner un 6, ¿vale? 6 hierros, ¿sí? ¿Qué tenemos que poner delante del sulfúrico? Pues hay 14, ¿no? 14 protones, ¿no es así? Pues hay que poner 7 sulfúricos, porque al poner 7 sulfúricos ya tenemos los 14 protones. Luego, bien, y a la derecha, pues ojo, tenemos que tener dos cromos, pero ya la misma fórmula del Cr2SO43 ya nos indica que tiene que haber, que ya están los dos cromos. No tenemos que añadirle otro dos más, porque entonces tendríamos 4, no nos va. Entonces dejamos el Cr2SO43 sin nada más. El hierro ha de tener 6, pero ya la misma fórmula me indica 2. Luego no multiplicaré por 6, multiplicaré por 3, para que 3 por 2 dé 6. Y no ponga 12 en lugar de 6. Por último, aguas, tiene que haber 7, ponemos un 7. Y la ecuación ha quedado igualada. Bueno, ¿cuáles son aquellos oxidantes más comunes? Bueno, pues ahí existen iones, ¿no? Que tienen un fuerte carácter oxidante, como es el ion permanganato, el ion dicromato, el ion cromato, el nitrato, ¿no? El clorato, vemos aquí, el agua oxigenada, aunque el agua oxigenada también puede actuar como reductora. Y como metales que tienen un carácter oxidante, pues tenemos esencialmente la plata y cobre, si queréis. Y los halógenos. Los halógenos también tienen un fuerte carácter oxidante. El flúor y el cloro esencialmente son bastante oxidantes. El oxígeno molecular, el azufre menos oxidante, ¿vale? Y reductores, pues todos los metales. Todos los metales, en general, son reductores. ¿Y cuántos más reductores son? Pues los alcalinos, después los alcalinotérreos. También aquellos metales que tienen múltiples estados de oxidación, como el hierro, el estaño, el plomo, los cuales pueden perder, las especies únicas pueden perder más electrones, como es pasar de hierro 2 a hierro 3, de estaño 2 a estaño 4. Y también algunos no metales tienen un fuerte carácter reductor, como el carbono o como el azufre. Los nitritos también. Y como he dicho antes, el agua oxigenada también puede actuar como reductora. Bueno, sabemos que la electroquímica es la parte de la química que se ocupa de la relación entre la electricidad y las reacciones, ¿vale? Nosotros cuando hablamos de reacciones químicas, ¿no? Redos de transferencia de electrones, podemos considerar reacciones espontáneas y reacciones no espontáneas. Las reacciones espontáneas son aquellas en que, ya lo dice la palabra, de manera directa una reacción química tiene lugar, ¿no?, generando electricidad. Mientras que una reacción no espontánea es aquella a la cual hay que aplicar un potencial eléctrico, hay que aplicar una corriente eléctrica para que tenga lugar esa transferencia de electrones. Y diremos que en este segundo caso la reacción es no espontánea. No espontánea. Aquí tenéis un esquema, ¿no?, de unos electrodos, de una pila, y cómo se puede generar una reacción no espontánea mediante una corriente eléctrica. Bueno, hay una serie de definiciones que es bueno conocer, tenerlos en cuenta. Lo que se entiende por un electrolito es una sustancia conductora de la corriente eléctrica en disolución, ¿eh? En disolución. ¿Sí? Perdón. Vamos a ver. ¿Sí, no? Bien. Ahora sí. Mejor. Bien. Lo que iba a decir es que hay una serie de definiciones que es necesario conocer. El electrolito es una sustancia conductora de la corriente eléctrica en disolución. Realmente, pues es una sal. Una sal, un ácido, en el cual en disolución acuosa está formada por iones. ¿Eh? Ácido sulfúrico, sulfato de cobre, nitrato de zinc, cualquier sal, ¿eh?, que se disocia, ¿no? Si es un electrolito, mucho mejor, pues sus iones pueden actuar como conductores de segunda especie. ¿Vale? Electrodos son conductores normalmente metálicos, ¿no? Puestos en contacto en disoluciones de electrolito. Pues si tenemos una pila formada por zinc y cobre, pues el electrodo será una barra de cobre, una barra de zinc, ¿vale? Una cuba electrolítica es un recipiente que contiene una disolución y a los electrodos, ¿vale? Donde tiene lugar ahí la reacción química, la reacción de transferencia de electrones. Una pila, célula o celda electroquímica, conjunto de electrodos, cable, disolución y cuba, todo en sí, ¿no? Todo el sistema, Bueno, veremos después ejemplos. ¿Qué es el ánodo? El ánodo es donde tiene lugar la oxidación, donde tiene lugar el proceso de oxidación, el proceso de pérdida de electrones, y es el polo negativo de la pila, el polo negativo de la pila. ¿Y el cátodo? El cátodo es donde tiene lugar la reducción, es el polo positivo de la pila, es la semirreacción de reducción, todo donde se produce la reducción. ¿Vale? Todo donde se produce la reducción. ¿De acuerdo? Y es el polo positivo. Estamos hablando aquí el concepto de una pila. Cuando veamos pues la electrólisis, veremos que la polaridad cambia. El ánodo siempre será la oxidación, pero será el polo positivo y viceversa. ¿Vale? Aquí tenéis un sistema electroquímico, ¿no? ¿Vale? Donde tenemos la electrólisis del cloruro de sodio fundido a través de, mediante una pila, mediante una energía externa, ¿vale? Entonces el ion sodio, ¿no? Se reduce pasando a sodio metal y el ion cloruro se libera en el electrodo correspondiente para en cloro molecular, experimentando la semirreacción de oxidación. La reducción es el cátodo. Y la oxidación, el ánodo. Veremos que la polaridad es al revés que en las pilas, ¿vale? Para que tenga lugar esta reacción necesitamos una energía externa, ¿vale? Una energía externa. Entonces, este ejemplo es un ejemplo de célula electrolítica, Un ejemplo de célula electrolítica. Necesitamos una corriente externa, un trabajo externo para que tenga lugar. La reacción no es espontánea, es un proceso no espontáneo. ¿De acuerdo? Mientras que una célula galvánica o voltaica es todo lo contrario. Una reacción química redox espontánea genera electricidad. ¿Vale? Incremento de G negativo. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se puede generar, ¿no? Se puede montar una pila. Una pila, ¿no? Un dispositivo para el aprovechamiento del trabajo eléctrico. Nosotros podemos tener, por ejemplo, en una disolución de sulfato de cobre, podemos introducir una barra de zinc. ¿De acuerdo? Y entonces tiene lugar este proceso redox, ¿no? Tiene lugar este proceso redox. Un intercambio electrónico que tiene lugar en la superficie del electrodo. Eso es una reacción espontánea, pero así como está dispuesto el dispositivo, no somos capaces de producir corriente eléctrica de esta manera. ¿Vale? La barra de zinc se va disolviendo y el ion cobre se va depositando en la barra de zinc, ¿vale? A la derecha introducimos una barra de zinc y de cobres unidas por un conductor. Aquí se produce un intercambio electrónico directamente en la superficie del electrodo de zinc, ¿vale? ¿Sí? Si nosotros queremos obtener energía eléctrica, lo que hacemos es separamos los electrodos en compartimentos diferentes, ¿vale? Y queremos tener un dispositivo, ¿no? que funcione a lo largo del tiempo, hasta que se agote alguno de los reactivos, ¿vale? A la izquierda siempre incorporaremos el ánodo en la pila o donde tiene lugar la semirreacción de oxidación, y a la derecha incorporaremos el polo positivo o cátodo, ¿no? Donde tiene lugar la semirreacción de reducción, ¿vale? A la izquierda la semirreacción de oxidación y a la derecha la semirreacción de reducción. Esta reacción que tenéis aquí es una reacción espontánea. El ion cobre gana 2 electrones y pasa a cobre metal y tenemos el proceso de reducción, cátodo. Y la barra de zinc se va disolviendo para pasar a ion zinc 2 más, ¿no? Y tenemos la semirreacción de oxidación. La semirreacción de oxidación. ¿Vale? Ahora bien, para cerrar el circuito y para que funcione esta pila, tenemos que mantener o establecer un contacto entre los dos compartimentos para cerrar el circuito, para mantener la electroneutralidad de la disolución. Es muy importante mantener la electroneutralidad de la disolución y cerrar el circuito. Entonces, para ello se utiliza un puente salino. Un puente salino, veis aquí que es un tubo en forma de U, ¿no? Donde dentro se puede rellenar pues de diferentes electrolitos. Un caso, un ejemplo, puede ser una disolución concentrada de cloruro de potasio, como aquí nos están indicando. Pero no es exclusivo el cloruro de potasio. De hecho, muchas veces utilizamos nitrato de potasio porque son dos iones que seguro que no interfieren con ningún otro ion. Aquí el cloruro de potasio tampoco, porque el cloruro no precipita con el ion cobre y con el ion zinc, aunque puede precipitar o precipitaría con el ion plata, por ejemplo, pero no es el caso. Es decir, que el electrolito del puente salino sea nitrato de potasio, sea nitrato amónico o cloruro amónico, también es habitual, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, lo que se hace es, se utiliza para cerrar el circuito, ¿vale? Entonces, se ponen unos tapones porosos en los extremos, pueden ser de fibra, de lana de vidrio, de algodón, ¿no? Para que no se mezclen directamente las disoluciones, ¿no? Y para mantener la electroneutralidad de la disolución, el anión, ¿no? Del electrolito del puente salino va dirigido al ánodo. Claro. ¿Por qué? Porque en el ánodo, que es la izquierda, se me forma ion zinc 2 más. Luego, para mantener la electroneutralidad, tiene que ir un anión. Un anión como es el ion cloruro. Mientras que a la derecha, en el cátodo, ¿no? En el cátodo, ¿no? Donde desaparece el ion cobre 2 más para precipitar y dar el cobre metal, el ion potasio del puente salino, en este caso, se dirigirá hacia el cátodo para mantener la electroneutralidad de la disolución. Evidentemente, estos dos tapones porosos evitan que estén en contacto, ¿no?, las disoluciones de zinc e ion cobre. Bueno, la pila Daniell es la pila clásica por excelencia, donde aquí se han representado las dos semiceldas, en esta ocasión con un tabique poroso. Un tabique poroso que permite el paso de iones a través de la disolución para mantener la electroneutralidad de la disolución. Tenemos que a la izquierda, una vez más, tenemos el ánodo o lo negativo, la oxidación. A la derecha, el cátodo, el polo positivo, la reducción. ¿Qué ocurre? Que disminuye la carga positiva a la derecha, ¿no? Y a la izquierda aumenta la carga positiva. ¿Qué ocurre? Pues que el sulfato, para mantener la electroneutralidad de las disoluciones, emigra por el tabique poroso de derecha a izquierda, del cátodo al ánodo. Pero fijaos, algo que es importante que nos demos cuenta es que los electrones siempre circulan del ánodo al cátodo, por el circuito exterior, del ánodo al cátodo, del zinc metal al cobre metal. Bueno, aquí tenéis la representación, ¿no?, de una pila Daniell, como queda representada, del zinc barra, el zinc es el electrodo. La barra vertical quiere decir que hay un cambio de estado, un cambio de fase. Y después tenemos la disolución de sulfato de zinc, acuosa, que se podría incluir su concentración, ¿vale? Dos barras verticales me indica el puente salino, ¿vale? Y fijaos cómo estoy escribiendo la pila a la izquierda del ánodo, que es el polo negativo, que tiene lugar la semirreacción de oxidación. ¿Qué quiere decir esto? Que el zinc pasa a zinc 2 más, ¿vale? ¿Qué tenemos después? Que el ion cobre, el cobre 2 más, pasa a cobre metal. ¿Cómo? Ganando electrones, ¿vale? El cobre 2 más pasa a cobre metal, ganando electrones. Y tiene lugar ahí la semirreacción de reducción, ¿vale? Es el polo positivo, ¿no? El polo positivo, ¿no? A la derecha, y a la izquierda tenemos el polo negativo. Insisto en ello. polo positivo y polo negativo. ¿Eh? Oxidación, ánodo, reducción, cátodo. ¿Vale? La barra vertical me indica un cambio de fase. El sulfato de cobre, disolución acuosa, al electrodo de cobre metal, ¿no? Que es sólido. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de tipo de electrodos, de metal y o metálico. Ya los hemos comentado, el del cobre y el del zinc, también está el de la plata, del plomo. En general, aquellos metales, ¿no? En estado sólido y el correspondiente ion, ¿de acuerdo? Bien, hay también de amalgama, menos frecuente, mucho menos frecuente. El mercurio forma amalgama con metales, ¿eh? Redox, podemos tener redox, como puede ser. Y aquí, en los redox, se utiliza de soporte el platino. El platino es un metal inerte y lo único que hace el platino como tal, como metal, es hacer de soporte para que se transfieran los electrones a través del platino. Pero la reacción que tiene lugar de transferencia de electrones no es a través del platino, sino que aquí, por ejemplo, tendríamos que el hierro 2+ pasaría a hierro 3+, de manganeso 2+ a permanganato, etc. También tenemos el de gases, el electrodo de hidrógeno que se utiliza de referencia por excelencia, ¿no? Y donde pasaríamos, ponemos platino, que es el hilo de platino, el hidrógeno, burbujeando hidrógeno a una presión de una atmósfera y temperatura a 25 grados centígrados, ¿no? ¿Qué pasaría a disolución? H+, ¿no? A ion hidrógeno, ¿vale? En este caso, ¿no? Y también tenemos un electrodo de cloro que sería similar al de hidrógeno, solo que ahora la transición, ¿no? De pérdida de electrones, de oxidación, sería pasar de cloruro a cloro molecular. Y que decir tiene que también el electrodo puede tener sentido contrario. Aquí lo tenemos escrito en sentido de oxidación, pero también puede ser una semirreacción de reducción. Entonces se cambiará de orden, ¿no? Las especies, ¿no? Iónicas. De metal a sal insoluble, ¿no? Por ejemplo, mucho menos frecuentes, ¿no? Aquí tenemos plata, cloruro de plata, cloruro, ¿no? En definitiva, los primeros metal y metálicos, los electrodos de gases, en segundo lugar, por su importancia, y en tercer lugar, los redox, ¿vale? Por su importancia. Bueno, aquí seguimos hablando de tipos de electrodos, ¿no? Y tenemos electrodos que se pueden comportar de manera reversible en unas condiciones determinadas, en otras no, ¿vale? Por ejemplo, el electrodo de zinc puede actuar de forma reversible en medio básico, pero no en medio ácido, porque siempre se disuelve, ¿no? Con clorhídrico, ¿no? Como tal. Bueno, bien, aquí hablamos de algunas reacciones electrolíticas del agua, ¿no? El agua, la electrólisis del agua, es decir, aplicando un trabajo eléctrico exterior, no es una reacción espontánea. Nosotros, en la electrólisis del agua, se nos puede liberar hidrógeno molecular y oxígeno molecular en la proporción 1:1, hidrógeno-oxígeno, o si queréis, 1:2, oxígeno-hidrógeno, ¿vale? Pero también podemos tener electrólisis de disoluciones acuosas de sales. Entonces ahí compiten en los electrodos correspondientes de la electrólisis, no solo los iones de la sal, sino también los iones del agua que forman parte de la disolución. Y lo que tiene lugar es aquella semirreacción que tenga lugar de manera más favorable. Aquella que tiene lugar de manera más favorable. Si es el cloruro, cuando tenemos el cloruro que compite con el ion nitroxilo para dar oxígeno molecular, ahí digamos que gana o es más favorable, ¿no? La oxidación del cloruro a cloro molecular que no la generación del oxígeno molecular. ¿De acuerdo? Pero, en el cátodo, ¿no? En la semirreacción de reducción, que sería en la electrólisis el polo negativo, ¿qué ocurre? Que es más fácil, se necesita menos energía, es más favorable el proceso de reducción de los protones del agua para liberar hidrógeno molecular que no la reacción de reducción del ion sodio a sodio molecular. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí nos hablamos un poquito de las leyes de Faraday. La cantidad. La cantidad de sustancia, ¿no? Un momentito. La cantidad de sustancia que se deposita en una electrólisis depende de la cantidad de electricidad. Para depositar un equivalente de sustancia, se necesita lo que se denomina un Faraday, que son 96.500 coulombios aproximadamente. Entonces, la masa depositada, ¿no?, de un elemento es proporcional a esta cantidad de electricidad. Y nosotros podemos decir que la masa depositada es igual a Q, la cantidad de electricidad que circula, por el peso equivalente del metal dividido por 96.500 coulombios. Esta fórmula nos determina o nos da directamente los gramos de metal que se depositan o los gramos de gas que se liberan en un electrodo, ¿eh? Entonces, ¿qué es la carga? La carga, recordemos, que está relacionada con la intensidad de la corriente y el tiempo. La carga es igual a la intensidad multiplicada por el tiempo. Intensidad multiplicada por tiempo es la carga, ¿de acuerdo? Y, a su vez, ¿a qué es igual el peso equivalente? Pues el peso equivalente de un elemento químico es igual a su peso atómico partido el número de electrones transferidos. El número de electrones transferidos. ¿Y qué son estos números de electrones transferidos? Pues va a depender. Efectivamente que va a depender. Si tenemos el ion cobre 2 más que pasa a cobre metal, el número de electrones transferidos será más 2. 2 electrones, ¿no? Para pasar a cobre metal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces el peso equivalente será peso atómico partido por 2. ¿Y el oxígeno molecular? El oxígeno molecular para pasar al ion oxo, O2 menos, ojo, el O2 para pasar a 2 de O2 menos, ¿no? Se transfieren 4 electrones. Entonces, la masa molecular del O2, que es 32, lo dividimos por 4, que es 8. 32 entre 4 es 8, y eso es el peso equivalente del oxígeno molecular. El oxígeno molecular, el peso equivalente es 8, ¿no? 8. Bueno, y así sucesivamente se puede determinar, ¿vale? Bueno, aquí hemos puesto las fórmulas de antes, intensidad de carga partido por tiempo, la carga es intensidad por tiempo, y la misma fórmula que hemos estado explicando ahora, y poniendo aquí el ejemplo ahora, por ejemplo, del caso del peso equivalente del cloro molecular, que es la masa molecular del cloro, que es 35,5 por 2, partido el número de electrones transferidos por mol, que son 2. Por lo tanto, aquí el peso equivalente coincide con el peso atómico o masa atómica. ¿De acuerdo? Bien, esta fórmula es la misma de antes, ¿no? Pues he puesto en la anterior diapositiva. Y bueno, simplemente es aplicarla para ver cuál es la masa depositada en gramos. Que después me piden el volumen de gas, pues ya lo pasaremos a moles, lo pasaremos a volumen con la ecuación de los gases ideales, etcétera, etcétera. Bueno, es importante saber que el incremento de G, la variación de energía libre de Gibbs, ¿no?, para una reacción redox la tenemos que expresar a menos NF por E, ¿eh?, por el potencial redox, ¿vale? R2. ¿Sí? Donde N es el número de electrones transferidos, F es el número de Faraday y la E, el potencial redox, ¿no?, sería la E del polo positivo menos la E del polo negativo. La R2, ¿no?, ha de ser positivo para que el proceso sea espontáneo, para que el incremento de G sea negativo. ¿Vale? Entonces, la fuerza electromotriz de una pila, da una idea, ¿no?, de la tendencia que tiene lugar esa reacción. Cuanto más grande y positivo sea, más espontánea será la reacción. Entonces, está claro que una reacción química espontánea se toma la fuerza electromotriz positiva. Una reacción química no espontánea se toma fuerza electromotriz negativa. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que nosotros no podemos tomar la fuerza electromotriz de un electrodo como tal. Tenemos que enfrentarlo siempre con respecto a otro electrodo porque solo podemos medir diferencias de potencial. Entonces, normalmente se toma como electrodo de referencia el electrodo de hidrógeno. Lo tenéis aquí. El electrodo de hidrógeno en condiciones estándar, presión en una atmósfera de gas hidrógeno, concentración 1 molar de protones, temperatura 25 grados centígrados. Si lo tenemos como ánodo, tendremos la semirreacción de oxidación, donde el hidrógeno molecular pasaría a protón, una semirreacción de oxidación. O como cátodo, los protones no pasarían a hidrógeno molecular. Y fijaos cómo ponemos siempre barra vertical y platino, porque hay un cambio de fase, un cambio de estado, sólido, disolución acuosa. Y es el platino, lo hemos comentado previamente, este platino, ¿no? La base sólida, el metal, a partir del cual se transfieren los electrones por el circuito externo, ¿vale? Y se cierra y se permite el paso de la corriente eléctrica, porque los iones en disolución o el hidrógeno no van a permitir la transferencia de electrones. Necesitamos un soporte sólido para la transferencia de los electrones. Bueno, pues aquí tenéis cómo es el resultado de enfrentar el electrodo de cobre con el electrodo de hidrógeno, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos el ion cobre, ¿no? El ion cobre que pasa a cobre metal, ¿no? Y que se produce una ganancia de 2 electrones. Es que cuando enfrentamos un electrodo de cobre con el electrodo de hidrógeno, ¿qué ocurre? Pues que detectamos que el cobre actúa como cátodo, experimenta la semirreacción de reducción. Por lo tanto, la E de la pila, que será la E del polo positivo más la E del polo negativo, es decir, la E de la semirreacción de reducción menos la E de la semirreacción de oxidación, tendremos E potencial normal de cobre 2 más cobre menos la E potencial normal de H más H2. Y esto nos medimos la pila y sale 0,34. Como nosotros tomamos de referencia el potencial de reducción del electrodo de hidrógeno, que es 0, me queda que el potencial de la semirreacción de reducción del cobre es más 0,34 voltios. Más 0,34 voltios. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre, ¿no?, cuando ahora enfrentamos al electrodo de hidrógeno con el zinc? Pues nos encontramos que el zinc actúa como ánodo, experimenta la semirreacción de oxidación, a diferencia de lo que ocurría con el cobre. Entonces, el potencial de la pila, que es el potencial del polo positivo menos el potencial del polo negativo, tendremos que sería el potencial de reducción de H más a H2 menos el potencial de reducción de zinc 2 más a zinc. Entonces, esto nosotros medimos con un voltímetro externo y sale 0,76 voltios. Pero fijaos como ahora, al hacer esta cuenta arriba, tenemos 0 menos el potencial de reducción de zinc 2 más a zinc, igual a 0,76. Luego eso quiere decir que el potencial de reducción de zinc 2 más a zinc es negativo, menos 0,76. Entonces, como regla general, podemos decir que una reacción, ¿no?, cuando nosotros enfrentamos al electrodo de hidrógeno, cualquier otro electrodo, pues en este caso, zinc, zinc 2 más, en condiciones estándar, 1 molar, si el electrodo actúa como cátodo, desde la reducción, su potencial va a ser positivo y tiene más tendencia a reducirse que el hidrógeno y tiene un mayor carácter oxidante. Mientras que, si al enfrentarlo con el hidrógeno, el electrodo actúa como ánodo, y experimenta la semirreacción de oxidación, ¿vale? Experimenta la semirreacción de oxidación, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que el potencial de ese electrodo va a ser negativo, tiene mayor, es el metal, será más reductor que el hidrógeno, ¿no? Tiene más tendencia a oxidarse, ¿eh?, que el ion protón, que el protón, ¿no? Perdón, que el hidrógeno molecular, porque el hidrógeno molecular H+, es la tendencia a oxidarse, a perder electrones, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis una serie electroquímica. Todos estos elementos que tienen potencial negativo tienen menos tendencia a reducirse que los protones. Tienen un mayor carácter reductor, ¿no? Si queréis, ¿no? Los metales, el litio, el potasio, calcio, etcétera, hacia arriba aumenta el carácter reductor y hacia abajo aumenta el carácter oxidante. Es decir, hacia arriba aumenta la tendencia en producirse la semirreacción de oxidación y hacia abajo aumenta la tendencia a producirse la semirreacción de reducción, ¿vale? Arriba tendencia a oxidarse, abajo tendencia a reducirse. Arriba grandes reductores, abajo grandes oxidantes. Cuanto más abajo, mayor carácter oxidante. Cuanto más arriba, mayor carácter reductor. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de una pila, ¿no? Una pila que consta de un electrodo de magnesio, ¿no? ¿No? Y un electrodo de plata. ¿Cómo funciona esta pila? Bueno, pues tenemos que mirar los potenciales. Siempre en una pila, cuando enfrentemos dos electrodos, siempre se va a reducir, siempre va a actuar como oxidante aquel que tenga el potencial de reducción más grande en valor, más grande positivo. ¿Vale? Aquí, como tenemos la plata, que es más 0,8, y el magnesio menos 2,37, más 0,8, menos 2,37, el que tiene tendencia a reducirse es el ion plata, para pasar a plata metálica. Y el magnesio, que pasa a ion magnesio. ¿De acuerdo? Vale. Entonces será el potencial de reducción del ion plata a plata metal, menos el potencial de reducción del ion magnesio a magnesio metal. ¿Y esto qué nos da? 3,17. Por lo tanto, positivo. ¿No? Hay una cosa que es muy importante. En ningún caso hay que multiplicar por 2 ni por 3, por ningún número, para calcular el potencial de la pila. No pensemos que porque haya que se transfieran dos electrones, tendremos que multiplicar los potenciales de reducción o de oxidación por esos números. No, eso nunca. ¿Vale? Otra cosa es cuando nosotros apliquemos la ecuación de Nernst, que aparece el número global del número de electrones transferidos. Eso es otra cuestión. Bueno. Aquí tenemos la relación entre el trabajo eléctrico, entre el potencial, ¿no? De una pila, ¿no? Y lo que hemos dicho antes, incremento de G en potencial normal es igual a menos NF por el E0, donde E0 es el potencial normal de la pila del proceso redox. ¿Sí? Entonces, N es el número de electrones transferidos y F es el número de Faraday. El número de Faraday, ¿correcto? ¿Sí? Y la E es el potencial de la pila, ¿vale? Nosotros podemos recordar cómo se expresaba incremento de G, ¿no? En función de incremento de G sub 0, ¿no? Y en función de las presiones parciales, ¿no? O también se puede dejar en función de las concentraciones, ¿sí? Y de hecho, a partir de ahí, cuando tenemos nosotros, ¿no? Fijaos aquí abajo la ecuación de Nernst, muy importante la ecuación de Nernst, ¿no? ¿Cómo podemos transformar esta ecuación que nos relacionaba a la energía libre de Gibbs, ¿no? Y las concentraciones o las presiones parciales, ¿no? En el caso de disoluciones, que en la mayoría de las reacciones químicas son en disoluciones, en lugar de las presiones parciales se ponen concentraciones. En lugar de estas presiones PC, PD, PA y PB, pondríamos la concentración de A, de B, etcétera. Entonces, el potencial, ¿no?, de una pila sería el potencial normal, fijaos, ¿no?, menos RTNF, logaritmo neperiano, de esa relación de concentraciones de productos para tipos reactivos elevado a coeficientes estequiométricos. Ahora bien, hay un cambio muy típico que es sustituir R por 8,314, T por 298, F por 96.500 coulombios, y transformar el neperiano en logaritmo decimal. Y eso nos genera un número que es el 0,059, que es muy habitual verlo en los libros y los manuales, ¿no?, de la ecuación de Nernst de una pila. Entonces podemos decir que el potencial, ¿no?, de una pila es igual al potencial normal menos 0,059 partido por N. Ahí sí, ¿qué es N? El número global de electrones transferidos en la reacción redox por el logaritmo decimal de Q. ¿Y qué es Q? La relación de concentraciones de las especies iónicas de productos y reactivos. ¿Qué pasa cuando estamos en el equilibrio? El potencial de la pila es cero. Igualamos a cero, entonces la relación de concentraciones, ya sea K sub P o K sub C, dependerá si lo expreso, si tenemos gases o presiones parciales o en función de K sub C, de concentraciones de especies iónicas, que es más habitual, ¿eh? En definitiva, es más habitual. Entonces, podemos poner, que ya sea que K sub P es esta expresión o que K sub C es 10 elevado a menos E sub 0 N partido 0,059. ¿Vale? Potencial normal. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos la expresión, ¿no? Lo que es la E sub 0 es el potencial normal. Lo que tenemos aquí, el número de trenes transferidos, Q, la relación de concentraciones, que en el caso de disoluciones iónicas, ¿no? Es la concentración molar. Nunca aparecen sólidos puros, ¿eh? Ni líquidos puros. Entonces ahí, ¿qué quiere decir? Pues que el agua como disolvente no aparecería como disolvente, ¿eh? ¿Vale? En una reacción redox, ¿eh? Como disolvente. Bueno, y en el equilibrio, pues ya lo hemos comentado antes, que el potencial sería cero y esa relación de concentraciones o presiones parciales sería la constante de equilibrio, aquí representado por K. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de aplicación de la ecuación de Nernst de cómo calcular el potencial de esta pila. Daos cuenta que ya nos está escribiendo que a la izquierda tenemos el ánodo, la reacción de oxidación, a la derecha el cátodo, la reacción de reducción. La reacción global la tenemos multiplicando por dos la primera semirreacción, de manera que la reacción global es la que tenéis aquí en disolución, ¿no? Y al aplicar la ecuación de Nernst nos damos cuenta que hay que poner N un 2. ¿Por qué es un 2? Porque el número global de electrones transferidos son 2. Y esto será el potencial normal, ojo, potencial del polo positivo que es de hierro 3 a hierro 2, menos el potencial de la semirreacción de reducción del polo negativo, 2, menos 2,37. Y si ahí ponemos la Q que nos representa la relación de concentraciones de productos partidos reactivos, los productos son ion hierro, ion magnesio y reactivos ion hierro 3, elevado a los coeficientes estequiométricos. Si queremos determinar el potencial de la pila, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer es sustituir las concentraciones indicadas en el enunciado, elevarlas a los coeficientes estequiométricos indicadas por el cociente Q, por la relación Q. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis ejemplos de distintas pilas, la pila de Clanché, ¿no? Formado por de zinc y manganeso, ¿no? Podéis mirarlo tranquilamente, siempre es interesante, ¿no? De zinc con dióxido de magnesio, el zinc, el polo negativo, la oxidación, el dióxido de magnesio como oxidante débil, ¿no? Que pasará a óxido de manganeso 3, ¿no? La pila de botón de zinc con mercurio, ¿no? Bueno, las pilas recargables de litio, níquel, cadmio, una pila de plomo, ¿eh? Bueno, las pilas de plomo también son interesantes, ya sabéis que el plomo es bastante contaminante, ¿no? Así que es bueno que sepáis el funcionamiento, ¿no? La oxidación del plomo pasa a ion plomo 2 más, sulfato de plomo, ¿no? Y en la reducción, el cátodo, el dióxido de plomo, que pasa a plomo 2 más, ¿no? A ion plomo 2, ¿vale? La reacción global, como veis, de plomo metal más dióxido de plomo para dar a ion plomo 2, ¿correcto? Vale, pues vamos a dejar este apartado ya y vamos a ver algunos ejercicios. Aquí tenemos algunos ejercicios, ¿no? Que son interesantes que los tengamos en cuenta, ¿no? Ejercicios de aplicación de electrólisis, ¿eh? Bueno, aquí, por ejemplo, esto cayó en una PEC del año pasado, ¿no? Cuando se hacen reaccionar 200 gramos de una aleación que tiene cobre, ¿no? Con 180 mililitros de ácido nítrico, de esta concentración y densidad, ¿no? Aquí nos piden pues ajustar la reacción por el método ion electrón, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿no? El cobre pasa a cobre 2 más, el nitrato pasa a NO, ¿no? Se iguala la semirreacción redox, ¿no? Hay una transferencia de 2 electrones en la primera y 3 en la segunda, una vez igualado en materia, porque primero igualamos en materia. Para que el número de electrones ganados y perdidos sea el mismo, tenemos que multiplicar las semirreacciones por 3 y por 2 y vemos la reacción global ajustada. Es una reacción típica del cobre con ácido nítrico, es un buen oxidante, ¿no? Y aquí el cobre metal, evidentemente, actúa como reductor. Bueno, y después tenemos una serie de cálculos estequiométricos que, bueno, esto correspondía a los primeros temas, ¿eh? Yo lo dejo opinar a vosotros. Aquí tenemos también el permanganato, ¿no? ¿No? En una reacción redox, podríamos justificar un poquito qué es lo que ocurre aquí el permanganato. El permanganato, ¿eh? Pasa a ion manganeso 2 y y por lo tanto se produce una transferencia de 5 electrones, ¿no? Igualando. Fijaos que hay que poner 4 moléculas de agua a la derecha y 8 protones a la izquierda. Mientras que el hierro está a la izquierda como hierro 2 y a la derecha como hierro 3. Y por lo tanto, simplemente es la pérdida de un electrón. Evidentemente, para que el número de electrones transferidos sea idéntico, ganados y perdidos, hay que multiplicar la segunda semirreacción por 5. Y nos da esta reacción global que tenéis aquí, ¿no? Y a partir de la cual vosotros podéis hacer los cálculos estequiométricos. Pero si antes previamente no hemos hecho esta igualación, no podemos hacer los cálculos estequiométricos. Es importante e imprescindible que hagamos primero esa igualación. ¿Vale? Aquí tenemos una pila, ¿no? Una pila que estaría formada, ¿no? Una célula galvánica por un electrodo de plata disuelto en una solución de iones plata, 0,12 molar. Y un electrodo de hierro en una disolución de iones hierro 2, 0,0075 molar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, queremos calcular el potencial de la pila. Y nos están dando unas concentraciones. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Determinar el potencial normal. Y para determinar el potencial normal de la pila, tenemos que ver cuál es el electrodo positivo y el electrodo positivo, el negativo. ¿Cuál es el cátodo y cuál es el ánodo? ¿Dónde tiene lugar la semirreacción de reducción y dónde tiene lugar la semirreacción de oxidación? Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, aquí tendríamos, ¿no? El cátodo, semirreacción de reducción, ¿no? 0,8 voltios y el ánodo, semirreacción de oxidación, menos 0,44 voltios. En conjunto, el potencial de la pila, polo positivo, menos el potencial de reducción del polo negativo, es 1,24 voltios. Y por lo tanto, ¿no? La reacción global, ¿no? La reacción global será 1,24 voltios el potencial normal, ¿vale? Ahora bien, para saber cuál es el potencial de esta pila, ¿no? Tenemos que aplicar la ecuación de Nernst y aplicar la relación de concentraciones. Daos cuenta que aquí Q es la relación de concentraciones productos partidos por reactivos. A la derecha tenemos el ion hierro 2 y a la izquierda el ion plata elevado al cuadrado. Entonces Q sería esa relación de concentraciones, ¿no? Y sería 0,0075 partido 0,12 al cuadrado, en este caso particular. Y el potencial de la pila para estas concentraciones sale un valor muy parecido al ya preexistente. Daos cuenta que aquí se transfieren 2 electrones, en L corresponde 2. Y fijaos que es 1,248, solo ha variado 8 milésimas. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería la notación de la pila? Es interesante la notación de la pila. Fijaos, hierro, barra vertical, cambio de fase a hierro 2 más, en una concentración 0,0075 molar. Después, 2 rayas verticales. ¿Vale? El puente salino, ¿no? Y pasaríamos de ion plata, ¿no? A plata metal. De ion plata a plata metal. ¿Sí? Una semirreacción de reducción. ¿Vale? Una semirreacción de reducción. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, describir el proceso del mecanismo de protección catódica de una estructura metálica enterrada, ¿no? Bueno, eso lo que se trata es de suministrar electrones al metal, ¿no? Para evitar que se oxide. Y esto se consigue pues conectando el metal a un polo positivo de una batería de un electrodo inerte como puede ser el carbón, ¿no? El carbón. Claro, aquí para evitar la oxidación del zinc, ¿no? Perdón, aquí para evitar, ojo, la oxidación del hierro, porque siempre hablamos de protección del hierro. Las estructuras, las construcciones realmente son de hierro. Entonces tenemos, ¿no? Lo que tenemos el zinc conectado a un electrodo inerte de carbón, ¿no? Y el electrodo negativo al metal, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Aquí veis como lo tenéis aquí indicado. ¿No? De manera que lo que ocurre es que el zinc se oxida. El zinc se oxida, ¿eh?, pasando a zinc 2 más. ¿De acuerdo? Y siempre que exista zinc en el medio, no se agote el zinc, siempre protegerá al hierro. ¿Por qué? Porque tiene más tendencia a oxidarse el zinc que el hierro. Se puede hacer con zinc, se puede actuar de magnesio, todo esto se llaman electrodos de sacrificio. ¿Vale? Electrodos de sacrificio. Bueno, aquí tenéis ejemplos de reacciones, protección, la electrólisis, ¿no? Calcular el trabajo útil, incremento de G, ¿no?, de un acumulador de plomo cuyo voltaje es de 2,02 voltios. Escribir la reacción ajustada, polo positivo, kilovatios hora producido, etcétera. Bueno, pues lo tenemos aquí, ¿no? Fijaos, incremento de G, el trabajo útil es menos E, N, F, E, potencial normal, ¿vale? El número de electrones transferidos es 2, fijaos la semirreacción de reducción, la pila de plomo, ¿no? El dióxido de plomo pasa a plomo 2 más, la oxidación del plomo metal pasa a ion plomo 2, ¿de acuerdo? ¿Eh? La reacción global la tenéis a continuación, de manera que en presencia de sulfúrico, normalmente estas pilas, ¿eh?, tienen lugar en presencia de sulfúrico, tenemos la reacción global, ¿vale? ¿Sí? Así pues, nosotros podemos calcular el trabajo útil, la energía libre de Gibbs, ¿no?, como menos NF, por eso 0, donde el potencial normal es 2,02, ¿vale? Y las otras preguntas, pues yo creo que no tienen ningún problema para vosotros, ¿no? Que son, derivan del cálculo estequiométrico, ¿no? Y, a ver, ¿cuáles eran? ¿No? Dice, que el electrodo actúa como positivo, ya lo hemos dicho, aquel que actúa como la semirreacción de reducción del dióxido de plomo a plomo 2 más. Y los kilovatios horas, ¿cuántos kilovatios horas se producirá por gramo de plomo oxidado? ¿No? ¿No? Claro, plomo oxidado, por gramo de plomo oxidado, ¿no? Fijaos que la energía, ¿no?, que tenéis aquí, ¿no?, son 389,8 kilojulios, ¿no?, por mol de plomo, si queréis, o por mol de dióxido de plomo, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Estos 398 kilojulios, transformarlos no por mol, sino por gramo. Un mol son 207 gramos. Entonces, tendríamos que se liberarían en un gramo 1,9247 kilojulios. Kilojulios, que habría que pasarlos a kilovatios hora. Un kilovatio hora son, un kilovatio son 1000 vatios, una hora 3600 segundos, ¿no? Entonces serían, un kilovatio hora serían 36 por 10 a 5 julios. ¿De acuerdo? Bien. Pues a partir de aquí también después se puede hacer el cálculo estequiométrico para pasar a la cantidad de plomo. Veamos aquí este último ejemplo. Se fabrica una pila galvánica mediante un puente salino de crudo potásico y una barra metálica de plata sumergida en una disolución de nitrato de plata y una varilla de platino, sumergida en una disolución que tiene ion estaño 2 y ion estaño 4. Esto es muy interesante porque aquí tenemos un electrodo a la derecha. Es un electrodo cátodo positivo de reducción de un metal y una disolución acuosa de un ion metálico del mismo, ¿no? Y a la izquierda tenemos un electrodo redox, donde para permitir la transferencia de electrones, ¿no?, necesitamos un soporte sólido, que es el platino, un metal inerte, ¿vale? Entonces, ahí tenéis el ejemplo, las semirreacciones que tendrían lugar, ¿no? Ahora podemos girar la hoja, pero ojo, ¿quién va a actuar como electrodo positivo? Aquel que tenga un potencial de reducción más grande positivo, la plata. Y el otro actuará como ánodo, ¿vale? ¿Sí? Aquí lo tenéis, ¿no? El cátodo y el ánodo, ¿vale? La reacción global y el potencial. Donde tenemos esta Q, que es la relación de concentraciones de productos partidos reactivos. Estaño 4 y ion plata, elevado a los coeficientes estequiométricos. Y estaño 2, evidentemente, ¿eh? ¿Vale? Y aquí tenéis la representación de la pila, donde los electrones van siempre por el circuito exterior, ¿no?, del ánodo al cátodo. Y el puente salino, como hemos dicho al principio, el anión del puente salino se va hacia el ánodo y el cation del puente salino hacia el cátodo para mantener la electroneutralidad de la disolución y, evidentemente, para cerrar el circuito. Bueno, pues aquí tenéis los potenciales estándar de reducción del hidrógeno y del oxígeno, ¿no? Y nos pide el incremento de G de formación del agua. Bueno, pues aquí tenéis la fórmula, ¿no? Tenemos que ver, ¿no? A partir de sus elementos, si nosotros tenemos el potencial del sistema, ¿no? ¿Vale? El potencial normal, ¿no? El potencial de este sistema. Nosotros podemos determinar el incremento de G de formación del agua a partir de sus elementos, ¿vale? Donde el potencial normal, evidentemente, es el potencial del proceso de reducción menos el potencial del proceso de oxidación. A ver. Proceso de reducción del oxígeno, ¿no? ¿Vale? Bueno, 1,23, ¿eh? Bueno. Y el hidrógeno se oxida, ¿eh? El hidrógeno molecular se oxida perdiendo electrones. Entonces será 1,23 menos 0, ¿no? Y veamos como incremento de G es negativa, será un proceso espontáneo. Aquí tenéis algunas cuestiones más, ¿no? Que yo os invito a que lo miréis, ¿no? En este caso, la electrólisis, ¿no? ¿No? De una sal de alúmina fundida para obtener aluminio y oxígeno, ¿no? Y qué es lo que ocurre en realidad, ¿no? ¿Vale? Yo creo que lo podéis comentar, ¿no? Aquí tenéis en esta reacción, ¿no? Ya para ir acabando, ¿no? Los minutos que se necesitan para desprender un litro de oxígeno en condiciones normales de una cuba electrolítica cuando pasa una corriente de 5 amperios, ¿vale? Tenéis la fórmula de la masa depositada, ¿no? ¿Mm? Y tenemos la cantidad de electricidad que circula en un tiempo dado, ¿no? Es el tiempo lo que nos piden, nos da la intensidad y el peso equivalente, ¿no? Del oxígeno, que es 8, ¿eh? Vamos a tener los gramos y después el volumen. Aquí lo tenéis calculado, ¿no? Otro ejemplo de una pila, ¿no? Interesante, es aplicar la ecuación de NERSC. Os invito a que lo hagáis, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Espero que os sea de utilidad, ¿eh?